Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos al programa número 10 de Tomar Palco. Ya hemos hecho 10 programas desde el Centro Cultural Seina, acá en el centro de Santiago, para revisar la actualidad cultural y artística a través de la radio de la Universidad de Chile. Cada semana nos reunimos a través de la radio y también nos pueden escuchar en el podcast que se publica en Spotify. Hoy, para el programa número 10 de Tomar Palco, estaremos hablando sobre el mes de la danza, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Estaremos con Pepo Silva, del colectivo Plataforma Mono, que han comenzado esta semana precisamente con una residencia de prácticas y procesos creativos en Seina. También se sumará a la conversación la directora del Teatro Finisterra, Amalá Saint-Pierre, quien nos acompañará sobre todo para comentar cómo ha sido el posicionamiento de la sala en relación a sus públicos luego de la pandemia. Y en la última parte del programa estarán con nosotros tres integrantes de la Academia de Debate del Instituto Nacional, Joaquín Salas, Vicente Holguín y Dante Espinosa, quienes nos comentarán los últimos logros y el mérito que ha tenido la Academia en el reconocimiento internacional. Este día jueves, el primer jueves del mes de abril, y es también el inicio de lo que en Chile llamamos, y en varios otros lugares, el mes de la danza, ya que a fin de mes se conmemora el Día Internacional de la Danza. Y en ese contexto es que hemos invitado en esta oportunidad para nuestra sección Palco Creativo a Pepo Silva, bailarín, coreógrafo, uno de los fundadores de Plataforma Mono, un colectivo bastante, yo diría, pionero y atípico para la lógica chilena en enfocarse en el impulso de la danza desde distintas dimensiones, distintos proyectos. Y justamente en este contexto es que desde esta semana, precisamente, están con un nuevo programa de prácticas, de procesos de creación en Seina, que se titula Híbrida. ¿No? Pepo, te doy la bienvenida a Tomar Palco.
Hola Javier, muchas gracias.
Y quiero que partamos hablando de la relevancia que tiene el hecho de que se cuente con un Día Internacional de la Danza y, por tanto, por extensión, un mes de la danza, ¿no? Para el sector de la danza independiente sobre todo, ¿cuál es la relevancia que tiene?
Es tremendamente relevante, primero que todo, mencionar que somos una de las pocas disciplinas que aún celebramos o conmemoramos un Día Internacional, por lo menos acá. Estamos en miras en muy poquito tiempo, no sé si puedo adelantar mucho de eso, pero de poder gestionar el Día Nacional de la Danza, que es una propuesta que se le ha hecho hace ya un tiempo a la ministra, y estamos en miras de que ya el próximo año podamos celebrar el Día Nacional. Pero si bien ahora este año estamos celebrando el Día Internacional, primero que todo hay bastantes actividades. Estamos pensando, dimos inicio a este programa Híbrida el primero de abril aquí en Seina, que es un programa que consta de tres etapas, tiene tres modalidades distintas. Una es los entrenamientos, procesos creativos y ciclos coreográficos.
Ahora, ¿cuál es la relevancia, precisamente ya que estamos hablando de Híbrida, de mantener un programa, de mantener cierta estabilidad en el hecho de realizar prácticas a diario, por ejemplo, que así está planteado por lo menos Híbrida? ¿Cuál es la relevancia que tiene en la práctica para la comunidad de la danza? ¿Significa generar un espacio de encuentro? ¿Significa generar una práctica recurrente? ¿Significa estar en dinamizar la conversación en torno a la danza?
Principalmente lo que viene a hacer este programa es poder compartir distintas prácticas, distintas maneras de enfrentarnos al movimiento. El programa se llama Híbrida precisamente por eso, para poder entender y acercarnos a un intérprete que pueda tener distintos estímulos, perspectivas y lenguaje dentro de su propia creación contemporánea o de otro estilo. si bien es un programa que no está enfocado en personas que trabajan de manera profesional en la disciplina, es un programa que también puede acogerles porque cada una de las clases y las prácticas que se imparten son multinivel.
Ya, o sea, puede asistir tanto alguien que tiene formación previa como alguien que se está iniciando o acercando a la danza.
Exacto. Okay. Exacto. La programación de profesores tiene precisamente esa particularidad, que puedan enfrentarse a alumnos que tengan o no conocimientos previos. Sin embargo, que tengan ya algún acercamiento al movimiento en general, ¿no? Así que con eso ya se puede ser partícipe del programa.
O sea, todos los días, todas las mañanas en la práctica hay una oportunidad para poder tomar estas prácticas. Y quienes dan las prácticas van cambiando, ¿no?
Sí. Tenemos una modalidad que son los entrenamientos, que esos son diarios. Y estos entrenamientos diarios cambian cada semana de tallerista o facilitador. Hay otra modalidad que son los procesos creativos. Estos procesos creativos duran un mes, pero se ejecutan 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y los ciclos coreográficos que son bimensuales, con una exhibición o una apertura de proceso de, efectivamente, estos procesos creativos que tuvimos los últimos meses.
Estamos en el programa Tomar Palco, hablando con Pepo Silva, uno de los impulsores, fundadores del colectivo Plataforma Mono, que precisamente en el mes de la danza, en el mes de abril, han iniciado un ciclo diario de entrenamientos y también prácticas de creación bajo el título de Híbrida en Seina. Ustedes conforman un colectivo que ha venido ganando relevancia, que tiene, yo diría, una suerte de sello generacional, ¿no? Que es Plataforma Mono, por lo menos para quienes lo vemos desde fuera. ¿Qué es lo que a ustedes les inspira o les llevó a conformar este colectivo?
Bueno, al comienzo, este colectivo o esta plataforma ya lleva 8 años. Las primeras preguntas para poder generar este espacio fueron, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacernos cargo de nuestras propias perspectivas artísticas sin necesariamente ser los creadores? Creadores de las piezas, de las obras, de los procesos creativos. Entonces ahí decidimos juntarnos un equipo de ocho personas que teníamos esa inquietud, porque generalmente la dinámica que se establecía era que los coreógrafos o los gestores te invitaban a proyectos. Sin embargo, era un proyecto que ya estaba hecho, tenía una dirección artística, curatorial y una mirada desde la cabeza, ¿no? Desde la persona que estaba creando eso. Entonces nosotros también queríamos ser parte de esto, queríamos ser parte de estas propuestas, ser un poco más atingente a lo que decías como generacionalmente, ¿no? ¿Qué nos estaba pasando y cómo eso podía permear estos discursos artísticos escénicos? Y así es como nace Plataforma Mono. Empezamos a crear propuestas y convocar a coreógrafos, directores, artistas escénicos que quisiesen enfrentarse a este desafío de dirigirnos.
De distintas generaciones, por lo demás, ¿no?
De distintas generaciones, de distintas áreas. Hemos trabajado con gente de la performance, de la danza, del teatro, con personas que vienen de la iluminación, de la música. Ha sido un cruce bien, bien bonito.
Ahora, en Plataforma Mono hay bastante de un sello generacional. Tengo la impresión, por una parte, no solo por la edad, sino que me da la impresión también por la formación que comparten. Pero también hay una forma de encarar la idea de comunidad, tengo la impresión, ¿no? Plataforma Mono y otros colectivos, sobre todo a partir del 2019, se hizo más visible quizá con el estallido social y luego con la pandemia, apelan bastante a la idea de comunidad de la danza. ¿Eso para ustedes es relevante, es importante, se miran como pares? ¿Eso ha sido un desafío de tratar de plantearlo así?
Sí, hay dos aspectos creo que son clave para nuestro trabajo. Uno tiene que ver con la autoría, con la coautoría, con la co-creación. En lo artístico, como finalmente lo que sucede en la escena está permeado por cada una de las personas desde sus distintas áreas que integran el proyecto, como está permeado por cada una de las direcciones que pueda aparecer, ¿no? No solo como hacer un trabajo desde una cabeza al pedido de los recursos escénicos, por ejemplo, sino que cada persona que integra, por ejemplo, en la música pueda tomar esa dirección. Puede haber una dirección lumínica, puede haber una dirección en la coreografía, una dirección general, y así cada uno va tomando ciertos roles. Entonces, por ese lugar es mucho más... el disparador está hacia todos lados, ¿no? Entonces nos estamos poniendo un poco en conflicto siempre de todas para negociar de cómo es eso que se produce. Ahora, también creemos que es un proyecto que ha logrado sobrevivir 8 años porque creemos en las alianzas, en las colaboraciones. Finalmente, no todo es concursabilidad y no todo siempre tiene financiamiento, y sabemos que por eso los colectivos, las compañías y los proyectos no sobreviven al tiempo. Entonces nosotros estamos intentando entender esta otra manera, que si bien no es rentable aún, nos genera por lo menos participación y poder seguir vigentes, haciendo cosas, colaborando con otros proyectos, etcétera.
Ahora, ya llevan 8 años, han ido desarrollando, ya decía, en distintas dimensiones, proyectos con distintos énfasis, pero mirando hacia el público, preguntándonos hacia quienes asisten o circulan en torno a lo que llamamos el circuito de danza independiente, ¿verdad? ¿Cómo ves esa relación? ¿Han generado un público? ¿Han generado un vínculo con los públicos? ¿Hay una comunidad también de público que les sigue?
Sí, no sabría muy bien determinar quiénes son las personas que interactúan con nuestras propuestas, porque también siempre estamos haciendo invitaciones a direcciones distintas. Entonces eso también permea que cambien los públicos. Por ejemplo, en esta última experiencia con Rodrigo Pérez, nuestro acercamiento al teatro fue como nunca antes. Y eso también empieza a contaminar los circuitos, que creo que es muy importante también, cruzarnos entre las disciplinas, conocer qué están haciendo las otras personas, no solo continuar con los trabajos que sabemos hacia dónde van, sino que poder viajar. Pero también creo que si podemos definir de alguna manera las personas que interactúan como público o testigos de nuestras propuestas, tiene que ver con cómo seguimos generando pensamiento latinoamericano con respecto a las prácticas contemporáneas.
Eso para ustedes es importante,
entonces. Es muy importante. Creo que ese es el real vínculo que nos gustaría, porque no sé si lo estamos haciendo, pero nos gustaría encarar con los públicos. O sea, cómo... independiente, sea una propuesta narrativa, lineal, no lineal, más contemporánea, entendamos o no lo que está sucediendo en la escena, cómo podemos igual estar siendo tocadas de alguna manera por algún acontecimiento que refleje lo que está sucediendo y no está sucediendo en estos territorios.
Ok, o sea, la identidad, por lo tanto, local es relevante para ustedes,
¿no? Totalmente.
Sí. ¿Y cómo se da allí la relación precisamente con... lo que podríamos, siguiendo con esta lógica, con otros territorios, con colectivos de otras regiones? Yo he tenido la oportunidad de ver que llamativamente en los últimos años se han ido configurando polos de danza significativos en distintas ciudades, en distintas regiones, y pareciera que hay un movimiento que quizás no tiene una visibilidad tan importante como otras disciplinas, pero que está allí presente, ¿no?
Sí, hemos tenido la oportunidad de interactuar con varios colectivos latinoamericanos, sudacas, que coincide bastante las preguntas que nos estamos haciendo. Coincide bastante con cómo estamos percibiendo nuestros territorios. O sea, Latinoamérica es un lugar inestable, es un lugar que está en emergencia, es un lugar que está en constante vibración. Y eso se traduce a las prácticas de movimiento, eso se traduce también a nuestras relaciones y a cómo generamos estrategias de relación para poder subsistir hoy en día frente a todos estos acontecimientos, porque no estamos hablando ni de política, ni de economía, ni situaciones sociales, sino que estamos hablando de cómo las personas se están relacionando. Y eso es interesante, volverlo movimiento y volverlo una práctica artística. Para nosotros, y lo que también diagnostico que está sucediendo con otros compañeras, compañeros de otros colectivos,
claro,
latinos.
Y cómo eso finalmente se materializa en los cuerpos, probablemente, ¿no?
Exacto.
Que es un gran tema. Ahora, es el mes de la danza. Ustedes tienen varios proyectos y actividades, ¿verdad?, dentro de este mes. Ya mencionábamos el inicio de esta residencia en Seina bajo el título de Híbrida, que considera prácticas y entrenamientos diarios y también procesos mensuales creativos, que está abierto a público. Bueno, toda la información la pueden buscar en Seina, pero ustedes también van a reponer obra este mes, creaciones este mes, y también van a entregar reconocimiento al sector de la danza, ¿no?
Sí, vamos a remontar la última creación del 2023, que se llama La Cacería, bajo la dirección de Rodrigo Pérez. Esto va a estar en el Teatro La Memoria, del 18 al 21 de abril a las 20 horas, para quienes nos quieran acompañar.
Hablemos de La Cacería, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron las preguntas que guiaron ese proceso?
Creo que insiste con esta propuesta de híbrida, La Cacería.
Ah, se cruza con la idea de híbrida.
Se cruza un montón porque nos interesa poder relacionarnos en escena como un ecosistema artístico-escénico, en donde se puedan empezar a, si bien nosotros provenimos de la danza, romper esas barreras y esos cruces es súper interesante, es súper fuerte la propuesta de iluminación que hace Matías Segura en la pieza, cómo interactúa también con los cuerpos, con la propuesta de Rodrigo, cómo también se difuminan si esto es teatro o es danza. Entonces ahí hay una propuesta que es bien interesante de ver. Es bien interesante ver, están súper invitadas ahí a conocer un poquito más de eso.
Ajá, digamos que Rodrigo Pérez, bueno, si alguien no lo conociera, bueno, pero hay que advertir que Rodrigo Pérez tiene una trayectoria muy relevante en teatro, aunque curiosamente, y esto lo digo porque uno ha visto varias creaciones de Rodrigo, la mayoría de sus propuestas teatrales o montajes teatrales tienen una suerte de planta coreográfica, ¿verdad? Él tiene una noción de cómo maneja el espacio, sobre todo asentada en la idea de una planta coreográfica, y probablemente aquí hay mucho de eso, ¿no? Pero además de la reposición de La Cacería en el Teatro La Memoria, la tercera semana de abril, ustedes van a estar contribuyendo a la visibilidad de la comunidad de la danza a través de la entrega de premios.
Sí, estamos en abril, el día 26 de abril, en GAM, a las 19 horas, les invitamos a ser parte de los premios MUTA. Los premios MUTA provienen de La Mutante, pero es más que un premio, es un reconocimiento, un estímulo y es visibilización para los proyectos artísticos provenientes de la danza. Como dato también, la danza no había tenido antes una continuidad en premiaciones como así lo tienen otras disciplinas, como el teatro, la música, y más allá de la premiación misma, insisto, es súper importante poder reconocer y hacer una especie de catastro de las cosas que han ido sucediendo el último tiempo.
¿Cómo funciona MUTA? ¿Cómo funcionan los premios MUTA? ¿Cómo se organizan para este reconocimiento?
Intentamos hacerlo de una manera bien democrática. ¿A qué me refiero? A que son las mismas personas, los públicos, quienes pueden nominar a los artistas en las categorías. O sea, no es un comité que elige qué se denomina. Lo segundo es que después dividimos las categorías en dos, y hay una parte que la elige un comité y hay otra parte que la elige el público. Entonces seguimos en esta idea de poder, que la respuesta a qué es lo más reconocido, lo que tuvo mayor impacto el último tiempo, lo tengan las personas, lo tengan quienes constituyen el gremio, la disciplina, quiénes son los públicos.
¿Y las categorías cuáles son en las que se entregan reconocimientos?
Tenemos categoría a obra 2023, a investigación, a mediación. También involucramos otros lenguajes, mejor intérprete de danza espectáculo, mejor intérprete de danza contemporánea, mejor coreógrafo de concierto, porque el último tiempo hemos visto que las danzas urbanas han tenido un despliegue y un despegue con respecto a las prácticas y al trabajo en escena. También mejor videoclip, coreografía de videoclip. Entre otras cosas.
O sea, por lo tanto, hay un registro de lo que está pasando como procesos en el medio de la danza, digo, a partir de estos comentarios. Y las personas que puedan interesarse en participar, ya sea en proponer o votar, busca los premios MUTA a través de Instagram. ¿Qué plataformas
son?
Sí,
Es un premio muy autogestionado.
Okay.
Entonces, por ahora las plataformas son escasas. Estamos trabajando solo a través de Instagram.
Okay.
Pero en el Instagram pueden acceder a los links para ver las bases, para ver el formulario. Próximamente ya van a estar las categorías con sus nominados durante 2 semanas para que puedan votar.
Ah, ok. Eso es importante. Entonces, desde la segunda, tercera semana de abril...
Todas y todos pueden votar en las distintas categorías.
Ya, eso es una forma de participación directa muy importante.
Y también súper invitadas a participar de este día 26 en el GAM, porque además de ser una premiación para la danza, es en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, que también está bueno conmemorar, encontrarnos... Y vernos ahí un ratito los rostros.
Y profundizar en el tema de la danza. Sí, aquí en uh-huh. Tomar Palco, de hecho, vamos a tener un programa especial esa semana dedicado al Día de la Danza. Bien, bueno, agradecemos a Pepo Silva por habernos acompañado. Espero que sea la primera de varias ocasiones en que te tengamos acá en Tomar Palco. Recuerden que si quieren participar en las prácticas o entrenamientos o en los procesos creativos que se están realizando en Seina cada día... Pueden hacerlo como parte del ciclo Híbrida. Toda la información está en el sitio web de Seina. Pueden allí consultar quiénes son los instructores, quiénes están dando las clases, los entrenamientos cada día o cada semana. Muchas gracias, Pepo, por estar en Tomar Palco.
Gracias a ti.
En la sección Palco Escénico invitamos a directores, directoras de salas de teatro para hablar de lo que pasa, sobre todo en Santiago, con la gestión de las salas, con los públicos de las salas. Y en esta oportunidad nos acompaña Amala Saint-Pierre, directora de la sala Teatro Finisterra. Bienvenida, Amala, a Tomar Palco.
Muchas gracias por la invitación, Javier. Muy contenta de estar acá.
Hay que decir que Amala es una reconocida gestora cultural. Además es impulsora de diversos proyectos en el ámbito de las artes escénicas desde distintos roles, ¿verdad? Pero sobre todo en el último tiempo ha estado dirigiendo la Sala Finisterra, que me gustaría señalar que se ha caracterizado por el posicionamiento que ha logrado en un nicho de público con una cartelera frecuente y que después de la pandemia sobre todo ha demostrado cómo es factible lograr ese posicionamiento. Amala además forma parte del directorio del Teatro Municipal de Santiago. Amala, quisiera que partiéramos por allí, quizá preguntándonos por cómo es gestionar una sala o cómo ha sido gestionar una sala después de la pandemia, ¿no? Podríamos decir que recién el año pasado, 2023, fue el primer año en que hubo un funcionamiento más convencional, tradicional, en que ya no hubo restricciones, ¿verdad? Y que estamos partiendo el segundo año, el 2024, con cierta normalidad en términos de flujos de público. Para ti, que ya venías trabajando en la Sala Finisterra, ¿cómo ha sido esta fase post-pandemia en la dirección de una sala de teatro?
Bueno, primero decir que dirigir una sala de teatro es, con pandemia o sin pandemia, es un tremendo desafío siempre. Lamentablemente, el ámbito cultural... Ya sabemos que son ámbitos económicamente muy, muy, muy frágiles, ¿no? Son ecosistemas muy frágiles. Y por lo tanto, ahí lo más importante siempre, más allá de pensar en la parte como en los equilibrios financieros, sobre todo es como pensar las salas como un ecosistema complejo. Esto yo lo veo como si fuera un bosque donde unos se ayudan a los otros, ¿no? Como fauna y flora todos juntos. Entonces, siempre el cuidado está, por supuesto, en los públicos, en la comunicación con los públicos, pero también no olvidar que los teatros los hacen los artistas. A veces uno tiene tendencia a pensar las salas o los teatros como desde una perspectiva, como si el público fuese solamente la finalidad. Y en realidad también hay que considerar que hay que poner al centro no solamente los públicos y el territorio, sino que sobre todo los artistas. Es un trabajo, es un espacio de trabajo. Y el gran desafío como sala es cuidar un espacio grato que permita que las compañías, los artistas, quieran estar en el Teatro Finisterra.
Claro, es articular entonces tanto a las compañías como a las personas que acuden como públicos. Y yo creo que sobre todo lograr que tengan ganas de volver, ¿no? Probablemente allí radica la clave para una gestión, por ejemplo, de una sala.
Sí, sí. Solemos a veces maltratar a nuestros artistas, nosotros mismos desde el propio gremio, maltratar en el sentido de a veces no ponerlos realmente como al centro de las necesidades. Y es súper importante, o por lo menos yo lo trabajo desde esa perspectiva también. Entonces es tener una sala que sea realmente un espacio de acogida, tanto del escenario para afuera, pero sobre todo el escenario para adentro. Y eso también implica tener un teatro agradable en términos técnicos también, un buen ambiente de trabajo para las personas que trabajan en el teatro, no solamente los artistas que lo frecuentan, sino que tener las condiciones logísticas, materiales, técnicas, que sean apropiadas. Y yo creo que cuando uno encuentra ese equilibrio, de alguna manera desde el público se va percibiendo también, ¿no? Y bueno, por supuesto, las cosas no salen por arte de magia, hay mucho trabajo detrás también en la relación con los medios, ¿no? Es muy importante también decir, bueno, ¿cómo le comunicamos a los públicos? No es por generación espontánea. Entender también el comportamiento de la gente.
¿Cómo ha sido para ustedes, precisamente, descubrir este nicho de público con el que la sala, yo me atrevería a decir, ha ido fidelizando en el tiempo, ¿verdad? Con una cartelera bastante equilibrada en ese sentido, en términos de contenidos, de obras, de compañías, de propuestas artísticas. ¿Cómo ha ido dándose esa respuesta de los públicos? ¿Ya tienen públicos familiares frecuentes?
Sí, hemos notado desde el retorno de la pandemia, de hecho, ha habido un aumento bien interesante en el público adulto mayor. Y eso ha sido muy, muy grato, ha sido muy, muy bonito percibir como el retorno y la recuperación de los espacios públicos por parte de los adultos mayores, que de alguna manera estuvieron muy confinados en pandemia y fueron los primeros en querer salir después de la pandemia. Lo pasaron muy mal. Y fueron, yo creo, que un segmento de la población muy importante que empezó como a volver a consumir actividad cultural en general. Y eso yo lo percibí muy bien en la Finisterra. Y ese diálogo con el público adulto mayor también modificó, por ejemplo, los horarios. Los horarios de los fines de semana. Ya el teatro los sábados y los domingos ya no son a las 8:30 de la noche como eran antes, ahora son a las 7 de la tarde, entendiendo que hay que cuidar a esa audiencia, entendiendo que también hay que ofrecerles un mix de precios especiales, de una atención especial, entender también que esa gente por lo general les gusta mucho caminar. Son personas que habitan mucho su territorio, su comuna, no solamente de Providencia, gente que viene caminando de otras comunas o que quieren llegar de una manera cómoda y segura. Entonces, fuimos adaptando la manera en cómo hemos ido tratando a este público y eso también afectó en la programación, en un buen sentido la palabra. Es, por ejemplo, encontrar una cartelera que quizás apuntara en términos de formato y de contenido a temáticas que quizás pueden ser de mayor interés para un público adulto, digamos adulto o adulto mayor. Claramente la cartelera ha ido perfilándose hacia un teatro que no es teatro emergente, que no es teatro experimental tampoco, sino que de alguna manera son títulos más clásicos, clásicos de ayer y hoy, me encanta emplear esa palabra, y a veces no son clásicos, son obras contemporáneas, pero que abordan ciertas temáticas que son atemporales y también con un formato que quizás es un teatro un poco más realista, es un teatro que de alguna manera es muy transversal, ¿no? Que bastante más aristotélico, que tiene en el fondo una historia, digamos, una fábula que uno puede seguir, un inicio, un medio y un fin. Eso no significa que las obras no sean ni contemporáneas, ni puedan tener algún grado de experimentación. Pero siempre como que hemos tratado de mantener tanto en la programación de compañías invitadas como en la producción de obras propias, que hay algo muy importante que quiero mencionar, que el Teatro Finisterra es uno de los pocos teatros en Santiago, bueno, en Chile en general, que todavía puede producir producciones propias.
Sí, eso es relevante y eso es un sello sala, ¿no?
Sí. Es un sello de la sala y también yo creo que es un sello distintivo de los teatros universitarios. Uh-huh. Creo que es una gran misión para recordarle o contarle a la audiencia, que probablemente no lo sabe, pero hay solamente 5 teatros universitarios en Chile, que es un formato único en el mundo. Es decir, son universidades públicas o privadas, pero que tienen teatros profesionales con una misión súper definida de no solamente programar o tener una cartelera teatral de vinculación con el medio profesional, pero que también puedan ser productores de contenidos propios. Y ese es un equilibrio muy, muy, siempre muy precario. Por supuesto, producir obras de teatro es muy caro. Y parte de la misión de la Finisterra es entregar también contenidos propios, y ahí, por supuesto, la figura de Marco Antonio de la Parra es fundamental, como director artístico del teatro, con quien pensamos y vamos diseñando y pensando como, bueno, ¿cuáles son estas obras que vamos a producir? Estas temáticas que queremos poner en valor. Y estos últimos años, desde el retorno a la pandemia, hemos puesto mucho el foco en lo que es, bueno, la salud mental. Hemos tenido obras muy interesantes que abordan este equilibrio entre salud mental y tercera edad también, ¿no? Salud mental, soledad, salud mental.
Sí, de hecho, el año pasado tuvieron una cartelera bien relevante en ese sentido, ¿no? Quiero que en la última parte recordemos lo que viene. Hoy están con Educando a Rita, ¿verdad? Hasta un par de semanas más, ¿verdad?
Hasta el 21 de abril, sí, claro. Esa de jueves a domingo, los jueves y viernes a las 20:30 y los sábados y domingos a las 19 horas.
Este es un clásico, por cierto, una comedia muy ingeniosa dirigida por Álvaro Espinosa con Andrea García Huidobro y Francisco Reyes, que ha tenido una muy favorable recepción. Y luego, ¿cómo sigue la cartelera?
Y luego volvemos con otro clásico, porque Educando a Rita es un clásico del siglo XX. La gente lo podrá recordar ese título por la película que se hizo con Michael Caine en los años 80, comienzo de los 80, ganadora de un Globo de Oro, etc. Y luego volvemos con otro clásico, esta vez un Shakespeare, que es La Tempestad, que es una obra que ya dimos el año pasado en la Finisterra, que nos fue muy bien, y yo siento que el público quedó con ganas de seguir viéndola. Actúa Pablo Schwartz, Diana Sanz, que también es muy interesante cómo ha sido también el retorno de los actores adultos mayores.
Que ha tenido mucha visibilidad, ¿verdad?
Mucha visibilidad, no solamente Diana Sanz, sino que muchos otros actores y actrices de la generación, grandes actores de 80 años, 70 años para arriba, o Diana Sanz, que tiene más de 80, no voy a decir cuánto porque ella es una lola, pero y es muy, muy bonito ver este retorno de grandes figuras del Teatro Nacional. La Tempestad, además, es una obra muy bonita de Shakespeare porque fue la última que él escribió antes de morir. Y muy bonito, como anécdota, es algo muy, muy mágico. Fue la última obra en vida que dirigió Peter Brook, que fue este gran, gran director icónico del teatro europeo, un director franco-británico. Y fue también él, ya con 98 años, decidió montar La Tempestad de Shakespeare sabiendo que iba a ser su última obra. Y lo más mágico, realismo mágico, que él murió él murió en Francia, pero el día que era la última función en Chile de la primera temporada.
Entonces, o sea, tiene mucha carga ese montaje, muchísima carga.
Además, y es precioso porque Shakespeare realmente es un autor que nunca muere. Son temáticas de existencialistas, hablan de la condición humana. Esta obra en particular habla del deseo de libertad y las distintas maneras de encontrar esta libertad. Y finalmente esta libertad se va encontrando a través del amor y del perdón. Esos son como los grandes temas. Y tanto Educando a Rita como La Tempestad son obras que realmente son muy transversales, son obras que la ven desde desde jóvenes de los 14 años hasta los 114 años. Entonces, yo invito mucho y yo creo que el Teatro Finisterra ha logrado encontrar este equilibrio programático con obras que son realmente también invitan al público multigeneracionalmente. Y eso creo yo que ha sido como el gran acierto, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? De entender que, bueno, que los teatros fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abrir, y entender que los teatros no pueden morir. A pesar de las grandes dificultades, sobre todo las pandemias, no dejar caer estos, porque son espacios donde se congrega gente. Eso es muy importante.
Bueno, Amalá, te agradecemos haber estado en Tomar Palco. Muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo en la Sala Finisterra. Esperamos volver a tenerles por acá para seguir hablando de los teatros universitarios y de la programación del año. Volvemos en Tomar Palco para hablar de lo que ocurre en el Instituto Nacional, puntualmente, con una de las academias, yo diría, más relevantes que se desarrollan dentro del instituto. Y ese reconocimiento, por cierto, ha tenido recientemente una visibilidad internacional. Estoy hablando de la Academia de Debate, ¿no? Para hablar de la Academia de Debate, hemos invitado a tres de sus integrantes: Joaquín Salas, Vicente Holguín, Dante Espinosa. Muy bienvenidos al programa Tomar Palco.
Muchas gracias.
Hay que decir que recientemente, a comienzos de marzo, ¿verdad?, los integrantes de la Academia tuvieron la oportunidad de participar en el torneo internacional desarrollado en Lima, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que permitió que dar cuenta de las habilidades, de las prácticas de la Academia, pero también participar con equipos que están probablemente con una formación distinta, porque son equipos universitarios, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue esta experiencia, cuál es la relevancia que tiene y en la práctica, cómo se dio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fue una experiencia enriquecedora para la Academia, para nosotros poder ir al extranjero a debatir, a representar al Instituto Nacional. Claramente fue un desafío tremendo. Primero, por el vuelo que tienen estas personas de saber mucho más, son universitarios, y uno pararse frente a ellos siempre es un desafío.
¿Habían tenido este tipo de participación con un equipo universitario?
Sí, constantemente estamos debatiendo con universidades de acá, conocemos a mucha gente, son nuestros amigos, también muy cercanos, compartimos harto tiempo con ellos, así que eso también nos ayudó a que no fuera tan pesado ni tan así como de imprevisto debatir con un universitario.
¿Y cómo era el torneo en la práctica? ¿Los temas de debate, cómo se proponía, cómo eran el sistema, la modalidad del torneo?
Bueno, principalmente lo que pasa es que te pasan una moción al azar, puede ser de arte, de ciencia, de política, de muchas cosas, es muy abierto el tema, y te dan 15 minutos para preparar esa moción, que las posturas a favor o en contra se dan de forma al azar, y se preparan esos 15 minutos sin internet, sin nada, solamente con el razonamiento. Así que siempre un desafío debatir sobre muchas cosas.
¿Y cuántos integrantes de la Academia asistieron?
Éramos cuatro personas, que nosotros tres, más Sergio, que ahora no está acá, y el profesor Ricardo, que estaba como juez.
¿Y cómo lograron, yo diría, primero que todo, organizarse, ¿no? Porque no es fácil la gestión que tuvieron que hacer. ¿Cómo se organizaron para lograr estar allá, estar participando?
Principalmente como en esta tuvimos una recaudación de fondos, tuvimos que igual como nosotros poner un poco de dinero para poder viajar, el profesor Ricardo también, pero se logró, y también como más organización en el debate en sí mismo, nosotros éramos dos equipos, éramos Joaquín y yo, y Vicente y Sergio. Entonces preparábamos obviamente por separado y todo, pero allá como también tuvimos interacciones con exalumnos y demás cosas.
Y en la práctica, ¿cuáles dirías a estas alturas, digamos, con el tiempo que llevan trabajando colectivamente, que son las habilidades que se requieren para estar en la Academia de Debate?
Las habilidades principalmente para la Academia de Debate en sí, yo creo que se tienen que desarrollar dentro de la Academia. Lo principal es a los estudiantes de la, del Instituto Nacional, yo creo que lo principalmente que les motivamos es a venir a participar, a venir a formarse, a venir a aprender dentro de la academia y dentro de ella poder desarrollar las habilidades. Para eso el profesor Ricardo es muy bueno, siempre enseña a nosotros, nos ha enseñado todo lo que sabemos o la mayoría de las cosas que sabemos, nos incentiva a participar. Es más allá de motivación y después las habilidades que van desarrollando es, por ejemplo, tener razonamiento crítico con respecto a los problemas que se plantean, saber conocer sobre el mundo en general para no quedarse en blanco en ciertas situaciones, además de habilidades como de oratoria, de saber modular bien, de saber entonar bien, o cosas de ese estilo. Pero generalmente son habilidades que se van desarrollando y cualquiera lo puede hacer.
Claro, yo de lo que he visto, cuando les he visto debatir, claro, es bien llamativo la oratoria por una parte, pero también la coherencia en el discurso, ¿no? En cómo se plantean las ideas. Y quiero resaltar que el paso y la participación en el torneo fue reconocido, ¿verdad? Tuvieron el segundo lugar en categoría novatos, o sea, fueron vicecampeones, ¿verdad? Y también un noveno lugar en el ranking de top speakers, según me informé. Para ustedes, ¿qué significa este reconocimiento? ¿Cuál es el valor que le otorgan?
Yo creo que principalmente es el reconocimiento más que a nosotros, que yo creo que es una cuestión de a la academia y al instituto, para poder salir de este relato que existe dentro de los medios de comunicación de que el Instituto Nacional se está pagando, de que somos el peor colegio público de Chile, sino que podemos representar a todos esos alumnos que forman parte de la academia, que forman parte del mismo instituto, que cada día se están también esforzando para poder levantar al liceo y poder demostrar que en realidad está el foco, el primer foco de luz de la nación, está brillando más que nunca.
Contemos entonces de qué cursos, de qué niveles son los integrantes de la Academia de Debate, cuántos son en la práctica, cuántos participan normalmente y cuántas veces se reúnen, ¿no? ¿Cómo son las prácticas? ¿Quién lo quiere compartir?
Dentro del grupo actual, yo soy de tercero medio, Dante de tercero también, Joaquín es de cuarto y Sergio es de segundo. Y dentro de la academia están los de niños pueden participar desde séptimo hasta primero medio y después se divide la otra jornada que es para mayores, de segundo a cuarto medio. Eso principalmente la formación. Nos reunimos, ahora estamos empezando a reunirnos desde los jueves, creo, desde las 2 para que todos puedan venir a participar, los estudiantes que estén motivados y que quieran inscribirse. Y eso principalmente, las clases las hace el profesor.
Y hay temáticas que para ustedes son más desafiantes porque me llama la atención esta condición, ¿no? Que tiene mucho debate, que es dejar el celular en la práctica a un lado, ¿no? Pero hay temáticas que para ustedes son desafiantes de debatir, que les interesa debatir.
Sí, bueno, hay muchas tesis que son bien complicadas y que requieren una investigación. Por ejemplo, tesis sobre relaciones internacionales, que uno necesita indagar más. Cómo reaccionan los países alrededor de eso. También tesis de economía. A veces uno está un poco alejado de cómo funciona la economía, o se sabe lo básico, pero a veces preguntan cosas sobre bancos centrales de África, de la Unión Europea, y a veces uno necesita
investigar.
Entonces esa es la tarea que tenemos ahora para prepararnos para marzo, para el Mundial Escolar allá en Panamá, investigar sobre los países.
El de Panamá es un mundial escolar, o sea, eso, a nivel de los claro. Equipos son todos, sí, están en proceso de formación, sí. Okay, en agosto. Y allí también va a ir la academia representada por ustedes, van a intentar ir un grupo más grande, sí. ¿Cómo ves?
Exactamente, somos nosotros cuatro nuevamente, más el profesor que vamos a ir en agosto, creo que la fecha es de 11 de agosto a 17 de agosto, y para eso mismo estamos tratando de reunir fondos ahora. Tenemos que reunir cerca de $2,500 más los pasajes y además para ello estamos formando una campaña a partir de donaciones. Cualquier persona que quiera y esté dispuesta a hacerlo, que tenga capacidad, puede buscar dentro del Instagram de la Academia, Academia de Debate Instituto Nacional, y puede realizar donaciones, va a ver nuestra campaña, puede escribirnos mensajes directos al Instagram para que se contacte con nosotros y eso, estamos tratando de reunir los fondos con la mayor fuerza posible.
Y sí, y también no quiero que quede la sensación de que somos nosotros cuatro los privilegiados de la Academia de Debate, sino que también queremos dejar un legado para los que vienen, para los séptimos, para los más pequeños, que en un futuro, cuando nosotros egresemos a estar en la universidad, ellos puedan también tener la oportunidad de disfrutar de esta excelencia que tiene el Instituto Nacional, de estas oportunidades que tiene la entrega a la educación pública, para que también puedan ir al extranjero a estudiar y a buscar el conocimiento. De hecho, ahora estamos como academia intentando hacer el torneo municipal, que lo va a organizar el Instituto Nacional, y vamos a invitar a todos los colegios públicos de Santiago. Entonces tenemos una gran tarea de ahí, de iniciar academias en esos colegios.
O sea, va a ser interesante lo que se venga en el año con las academias. Esperamos tenerlos entonces con frecuencia dentro del programa hablando. Bien, quiero agradecerles haber venido a Tomar Palco. Ya los habíamos tenido. Quiero decir que en Seina hemos venido trabajando también con la Academia de Debate en otras dimensiones, ¿verdad? También participando, sobre todo en los foros de conversación con las compañías de teatro y que se presentan en Seina, y esperamos que así se siga dando durante el año. Quiero agradecer a Joaquín, a Vicente, a Dante por haber estado hoy en Tomar Palco. E invitarles a visitar su cuenta en Instagram de la Academia de Debate y colaborar con lo que viene, ¿no? Con la posibilidad de que estén participando en agosto en Panamá. A ustedes quiero invitarles a partir de hoy jueves, a ver la obra Feos en Seina. Este es un montaje basado en el cuento de Mario Benedetti con la compañía Teatro y su Doble, dirigido por Aline Kuppenheim. Recuerden que este es un trabajo muy cuidadoso de lo que llamamos también el género de teatro de muñecos o de marionetas. Está presentándose de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Les invitamos a escucharnos además en Spotify y buscarnos como Tomar Palco. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.